Bienvenidos todos, amén. Tome su Biblia, por favor. Dios nos bendiga en esta mañana con el mensaje. Estas semanas hemos ido hablando respecto de la llave del conocimiento y de la llave que abre la puerta de salvación. Habíamos ido viendo que es necesario, una vez más, utilizar esa llave porque es lo único que trae conciencia de pecado y es lo único que prepara el corazón de una persona para que vaya en arrepentimiento delante de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos han comprendido el mensaje? ¿Sí? Me alegro. Hoy vamos a hablar de otra llave que es la llave maestra, diga conmigo, llave maestra, que abre la Biblia. A ver, una vez más, la llave maestra que abre la Biblia. Usted sabe que en el instituto que tenemos en este lugar estamos hablando acerca de, y vamos más bien estudiando, muchas materias. Hemos ido viendo fundamentos de la fe, hemos ido viendo estrategias de cosecha espiritual, hemos ido viendo la persona del Espíritu Santo, guerra espiritual, un manual también que nos habla y nos ayuda a estudiar la Biblia, ¿sí? Métodos creativos de estudio bíblico. En todos esos manuales y en cada capítulo hemos ido viendo una llave, ¿sí? El versículo llave lo llamamos, amén. ¿Qué es una llave? ¿Qué es un versículo llave? Así como una llave natural, es decir, una llave cualquiera, abre una puerta, la llave en un capítulo de la Biblia o en cualquier estudio o enseñanza es el verso que nos abre la puerta para comprender toda la enseñanza, amén. Todo el capítulo o todo un libro de la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de la llave maestra que nos abre la puerta de acceso para el conocimiento de toda la Biblia. Amén. Hoy vamos a ver una enseñanza muy importante, muy poderosa. Quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 24, verso 45 en adelante. En esta enseñanza, hermanos, pretendo seguir el siguiente orden. Vamos a ver y vamos a identificar la llave maestra. Segundo, vamos a explicar dos hechos poderosos presentados a través de esta llave maestra. Tercero, vamos a identificar una referencia bíblica que explica el propósito de Dios para el mundo. Amén. Explica el propósito de Dios para el mundo y finalmente usar un ejemplo natural cedido en la Escritura para ilustrar cómo Dios ve el mundo espiritualmente. Entonces, ¿qué dice Lucas capítulo 24, versículo 45 al 47? Dice así. Entonces, a ver, todos me ayudan. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Levante su Biblia. Esas son las Escrituras. Amén. Levante su Biblia arriba. Esas son las Escrituras. Nosotros la conocemos como la Biblia. En el mundo secular se conoce como las Escrituras. Es decir, la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. Entonces, dice la Biblia, les abrió el entendimiento para que conociesen las Escrituras a través de una llave. Esa llave enseguida viene en los siguientes versículos. Dice así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que usted puede ver en esos versos? Dos verdades importantes. Amén. La llave contiene dos verdades o fundamentos importantes. La Biblia, hermanos, está compuesta por 66 libros separados. Cada libro en la Biblia contiene un versículo llave. Se llama llave porque funciona como una llave en este mundo natural. Así como una llave abre una puerta, un versículo abre la puerta para entender el tema y el contenido de un libro particular de la Biblia. Como la Biblia es un conjunto, también tiene una llave maestra. Un pasaje especial que abre el significado a toda la palabra de Dios. Esta llave maestra nos permite entender el tema y el contenido de la Biblia entera. Amén. ¿Cuántos quieren comprender toda la Biblia? Dile al que está a tu lado, qué bien que has venido hoy. Si no hubieses venido, jamás hubieses entendido la Biblia. Pero ya que estás acá y se te va a entregar la llave, tú vas a comprender toda la Biblia. Cada escritura que usted va a leer, tanto en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y todos los libros de los profetas, los jueces, los reyes, y todo el Nuevo Testamento, usted lo va a poder comprender. Amén. Va a comprender el Apocalipsis, va a comprender el libro de Daniel, que son libros difíciles para la comprensión, porque usted ya va a tener la llave. Esta llave le abrirá su entendimiento. Amén. Nos abrirá el entendimiento. Aquí está la llave maestra de la Biblia. Dice Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esa es la primera parte de la llave. Una vez más, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El tema de hoy es la iglesia, su función y propósito. La iglesia, su función y propósito. O cuál es el propósito y cuál es la función de la iglesia. Antes que nada, dile al que está a tu lado, tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es este templo hermoso. Tenemos un templo hermoso, amén. Pero la iglesia no son esas ventanas, no son esas puertas, no son estas luces. La iglesia no es este púlpito, no es este edificio. La iglesia está compuesta de personas, seres humanos que han rendido su vida a los pies de Jesucristo y han abrazado sus mandamientos y sus promesas, y esos mandamientos han adoptado como norma de vida. Amén. Norma para su conducta. La iglesia es un ser vivo, hermanos. Más adelante voy a establecer esta verdad con mucho más detalle, porque nos vamos a ir a varios versos de la Biblia donde nos habla de la iglesia. Muy bien, note las palabras que dice, les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto significa que Jesús estaba dando una llave maestra a sus discípulos, mostrándoles dos hechos básicos que los ayudaría a entender toda la palabra de Dios. Si usted no entiende estos dos hechos básicos, usted no entenderá la palabra de Dios de verdad, no comprenderá la palabra de Dios. Primero dice, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esto significa, hermanos, que era necesario que Él sufriese y muriese en la cruz para reconciliar al hombre pecador con un Dios justo, con un Dios santo. Esta es la verdad central detrás del mensaje de toda la Biblia entera. Amén. La ley habla de Jesús. Las profecías hablan de Jesús. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. En otras palabras, el asunto más importante de la Biblia era la redención, la expiación, el hecho de que Jesús vaya a la cruz y dé su vida en rescate por esta humanidad pecadora. Amén. Ese es el hecho central de la Biblia y es el hecho central de la historia del mundo entero. Por eso la historia se divide en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Es una verdad central. Dios dijo que las penalidades del pecado eran la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. En Génesis capítulo 2, vaya a Génesis capítulo 2, versículo 17, gracias. Dice así, Génesis 2, 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. La paga de la desobediencia es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Voy a citar versículos que nos van a convencer de este hecho central de la Biblia, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. En el principio, Dios le había puesto a prueba al hombre, diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque cuando lo hagas, ciertamente morirás. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Jesucristo, hermano, se hizo hombre. Jesucristo entró en el mundo para morir en lugar de la humanidad pecadora. Amén. Usted tiene que estudiar mucho acerca de la doctrina de la expiación, la doctrina de la sustitución. Otro momento, otro día, voy a hablar extensamente acerca de la doctrina de la expiación. ¿Qué significa expiar? ¿Qué significa expiación? ¿Por qué la tapa del arca del pacto se llama trono de misericordia? Amén. ¿Por qué esos nombres tienen tanto significado? ¿Por qué, hermanos, era necesario ofrecer una ofrenda que sea como propiciación por nuestros pecados? Quiero que usted vaya siguiendo lo que digo. Amén. El ser humano había pecado. La ley decía que la consecuencia por ese pecado era directamente la muerte. La ley es tan estricta que la desobediencia trae como recompensa directamente la muerte. Es la penalidad máxima. ¿Sí? La penalidad por el pecado es la penalidad máxima. No hay nada más fuerte que la muerte. Por lo tanto, cuando el hombre pecó, no podía traer una ofrenda que pueda recompensar a la ley y dejar de lado el castigo. No podía expiarse a sí mismo el hombre. Amén. De la única forma que la ley pueda ser nuevamente honrada y producir temor en la población, porque esa es la única forma que la ley puede ser obedecida, hermanos. La ley ofrece recompensas y también castigos. Las recompensas y los castigos se ofrecen para prevenir, para promover la obediencia a la ley ante la vista de toda la sociedad. Cuando la humanidad, cuando el pueblo ve que realmente se recompensa la obediencia de la ley, le presta obediencia a la ley. Cuando la persona ve que el castigo es terrible por la desobediencia a la ley, entonces también se dispone a obedecer la ley. ¿Se entiende? Amén. No hay otra forma de asegurar obediencia en las personas, sino es a través de castigos severos y a través de recompensas por obedecer la ley. Entonces, la pena tenía que ser demasiado fuerte para imprimir en la mente del ser humano que Dios no está jugando. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios no está jugando. Dios no juega con estas cosas. Dios es un ser justo y un ser santo. Él es el dador de la ley y Él es el administrador de la ley. Él tiene que mostrar ante el universo que no está bromeando con los mandamientos. Amén. Que no son consejos, no son sugerencias, sino que el hombre debe rendirse en plena obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, porque esto en sí es bueno. Porque obedecer la ley honra a Dios y promueve la felicidad para el prójimo. ¿Está entendiendo? Amén. Obedecer la ley promueve la felicidad para el prójimo. Por eso la ley dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás el ganado de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Dios asegura la propiedad privada. Amén. Que cada uno pueda disfrutar de su propio esfuerzo. Dios es el gobernante más justo y más sabio del universo entero. Y para asegurar la felicidad de cada uno de nosotros, Él ha establecido leyes. Esas leyes, cuando son quebrantadas, promueve la infelicidad. ¿Amén? O falta de bienestar. Entonces, como el hombre no puede hacer nada para honrar la ley después de haberla quebrantado, porque la ley requiere simplemente el castigo severo de la muerte, Dios tuvo que haber establecido un diseño. Amén. Porque aparte de ser justo, Dios es sabio y Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es amor. Amén. ¿Qué significa que Dios sea amor? Que procura el bienestar nuestro. Amén. Procura nuestra felicidad. Entonces Dios no nos ha desamparado, sino que ha diseñado un plan para que justamente el hombre sea reconciliado con la santidad de Dios, para que al mismo tiempo la ley no sea pisoteada y no sea puesta de lado. El hombre no puede burlarse de la ley de Dios porque se estaría burlando de Dios. Entonces lo que Dios diseñó fue un plan. Ese plan se llama la expiación. Amén. El plan de redención para la humanidad. En ese plan de redención tuvo que alguien tomar nuestro lugar como sustituto, donde la pena del pecado venga sobre esa ofrenda. Amén. Sobre ese sacrificio. En lugar de nosotros. Bueno, usted muy bien conoce esta doctrina de la expiación. Vayamos a la palabra para que usted pueda comprender mejor. Jesucristo, decíamos, se hizo hombre y entró en el mundo para morir en lugar de la humanidad pecadora. Romanos capítulo 5, verso 19 nos lo dice. Romanos 5, 19. Dice, porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Ahora vaya a Juan capítulo 3 versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios mira al mundo, Él ve a la humanidad pecadora en necesidad de un Salvador. Amén. Usted puede mirar a través de esa ventana. Pueden mirar a través de esa ventana. ¿Qué es lo que pueden ver allá? Allá yo puedo ver edificios. Amén. Por este lado vemos también algunas casas y un paisaje hermoso. Cuando Dios mira al mundo, ¿qué es lo que Él ve? ¿Qué es lo que Él ve cuando Dios mira hacia el mundo, hacia este lugar, hacia esta provincia? Porque somos una parte tan pequeña de todo el universo. Amén. Somos una parte tan pequeña, y eso es lo admirable en Dios. Por esa partecita, Dios dio la vida de su Hijo. Cuando Dios mira al mundo, ve un grupo de personas, naciones, etnias, diferentes razas, con necesidad del perdón divino, con necesidad de reconciliarse con Dios. Nos ve, Él ve a la humanidad con el juicio sobre nuestras cabezas. Porque todos, dice la Biblia, porque no hay justo ni aun uno, todos se descarriaron como ovejas, cada uno buscó su propio camino. Amén. Cada uno ha transgredido la ley de Dios. Por lo tanto, hermanos, Él ve a una humanidad precipitándose hacia el infierno, precipitándose hacia aquel día del juicio y de la condenación, donde se desatará la ira de Dios. Amén. Y todos los que serán juzgados y serán juzgados como pecadores tendrán su parte, dice, en el lago de fuego y azufre que arde. Todos los pecadores serán lanzados a ese lugar. Ese lugar al principio fue diseñado para Satanás y sus ángeles, pero el pecador toma la naturaleza de Satanás. Por eso ese lugar estará reservado para él también. Entonces, al ver Dios a esta humanidad y esta necesidad de un Salvador, Él diseñó un plan de salvación. Una vez más, vayamos a Romanos 3, versículo 23. Dice así: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, de nuestra felicidad allá en los cielos. Lo segundo, porque vayamos a la segunda parte de esta llave, se nos dice: y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La segunda parte de la llave maestra de esta escritura, hermanos, es que debemos predicar el arrepentimiento y la remisión o el perdón de pecados en su nombre en todas las naciones. Esto significa que los creyentes tienen una responsabilidad muy importante. ¿Usted sabía que su arrepentimiento no le salva? ¿Usted sabía que la sola condición del arrepentimiento no trae el perdón de Dios? Algunas personas por eso es que siguen pecando, porque piensan que solamente al arrepentirse ya tienen el perdón de Dios. Hay una mala comprensión respecto a la salvación, respecto a recibir el perdón de Dios. Nuestro arrepentimiento es una sola condición. Diga conmigo: es una sola condición. ¿Cuál es la segunda condición? La fe. Amén. ¿La fe en quién? En Jesucristo, que murió para otorgarnos perdón de nuestros pecados. Realmente Dios no nos perdona porque nos arrepentimos. Nos perdona porque por la fe nosotros creemos que Cristo murió para traer perdón a nuestros pecados. Amén. Por eso nos perdona. Jesús, cuando oye nuestras oraciones, o más bien el Padre, cuando oye nuestras oraciones de arrepentimiento, Él simplemente mira a Jesús, que pagó el precio por nuestro perdón. En otras palabras, nuestro perdón le costó la vida al Hijo de Dios. Le costó al Padre lo más preciado, que era la vida de su Hijo. Por eso esto se explica incluso en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Qué decía en el Antiguo Testamento? Lo que vino a ser llamado la Pascua. ¿Usted sabe lo que significa la Pascua? ¿Qué viene a su mente cuando se habla de la Pascua? Los huevos de Pascua, dice. ¿Qué más? Los conejitos de Pascua. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha la Pascua? ¿Qué significará? Para que usted recuerde, para que usted comprenda, en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba sacando al pueblo hebreo de Egipto, amén, y los estaba liberando del yugo de los egipcios, Él empezó a enviar muchas plagas, ¿verdad? Pero el corazón del faraón se endurecía cada vez más. La plaga de granizos, la plaga de pestes, la plaga de piojos, la plaga de ranas, la plaga de úlceras, la plaga del mar que se convirtió en sangre, los ríos se convirtieron en sangre. Pero dice, la plaga de las langostas, pero dice que el corazón del faraón se endurecía cada vez más. Entonces Dios dijo, enviaré esta última plaga, que era la muerte de los primogénitos, de los primeros hijos de todas las familias de esa nación. Pero Dios quiso preservar a su propio pueblo y los preservó requiriendo de ellos algo. ¿Qué tenían que hacer el pueblo de Dios para que el ángel de la muerte no pueda entrar en sus casas? Para que no pueda llevarse a ningún primogénito. Les había pedido, cada familia va a tomar a un corderito, amén, y va a degollar a ese corderito, le van a dar muerte a ese cordero. Y van a tomar un cordero según el comer de la familia, dice. Eso es interesante porque las personas que tenían hijos gorditos traían un cordero más gordo, amén. Y si no es suficiente van a traer dos, decía. Entonces, según el comer de cada quien, van a degollar a ese cordero y su sangre, a través de un paño, van a pintar las puertas de sus casas, los dinteles de sus casas, para que cuando el ángel de la muerte pase, dice, y sea enviado y pase y recorra las calles, las avenidas, los mercados, las casas de las personas, no pueda ingresar donde se haya hecho este sacrificio. Amén. Entonces dice que los hebreos habían pintado sus dinteles, sus puertas, y llegó esa noche. El ángel de la muerte pasó y entró a casa de los egipcios. Pero cuando estaba por entrar e ingresar a la casa de los hebreos, miraba la sangre. ¿Y qué le decía la sangre? Aquí se hizo expiación por el pecado. Amén. Aquí murió una víctima. Y por eso están protegidos por la sangre de esa víctima. Representaba, hermanos, que después de miles de años iba a venir el Cordero de Dios que nos cubre con su preciosa sangre. Amén. Y cuando nosotros aceptamos por la fe que Jesús murió por nosotros y nos cubrimos con la sangre de Cristo, ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que viene al corazón de Dios cuando mira la sangre? ¿Qué es lo que viene al corazón de Dios? La imagen de su Hijo. Amén. En la cruz del Calvario, dando su vida, sufriendo en su cuerpo todo el peso de la condenación, de la deuda de nuestro pecado. Vayamos a la palabra, Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Entonces, en la segunda parte vemos que nosotros debemos predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero basándonos ¿en qué? En aquel sacrificio. Amén. Por eso la primera parte es muy importante. ¿Qué es lo que dice la primera parte? Ya se ha olvidado. ¿Qué es lo que dice la primera parte? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que en su nombre, dice, se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Dile al que está a tu lado, ese es tu deber. debes predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Por qué se debe predicar el arrepentimiento si ya el perdón de Dios es otorgado a través de la muerte de Jesucristo? Por la sencilla razón de que Dios no puede perdonar a las personas que continúan viviendo en pecado. Amén. Una vez más lo voy a repetir, ¿sí? ¿Por qué es necesario predicar el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es apartarse del pecado. Es dejar de pecar. Amén. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir lo siento, ¿no? Como mi hijito Joshua, todo el tiempo está I'm sorry, ¿no? Es lo siento, amén, me equivoqué. Uno pide disculpas cuando se ha equivocado, cuando ha ofendido, cuando ha desobedecido. ¿Pero qué significa verdaderamente el arrepentimiento? ¿Solo es pedir disculpas? ¿Qué significa el arrepentimiento? Es dejar de cometer aquello. Amén. Eso es verdadero arrepentimiento. Es dejar de cometer aquello que está transgrediendo una ley, un mandamiento. Las normas en la casa, las normas en la familia, las normas en cualquier institución y las normas de Dios. El verdadero arrepentimiento es apartarse del pecado, dejar de lado ese pecado y tomar la dirección que Dios nos detalla, amén, que Dios nos declara, el camino correcto, aquello que significa agradar a Dios y obedecer a Dios. Por eso se llama también conversión, porque estábamos yendo en dirección opuesta, pero nos hemos arrepentido de ese camino y estamos ahora yendo en dirección hacia Dios. Amén. El arrepentimiento. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que debemos predicar en las naciones? El arrepentimiento. ¿Y qué más? El perdón de pecados. Pero no podemos dejar de decir que Cristo es la solución a ese pecado. Amén. Amén. Porque ¿qué más puede borrar el pecado sino que alguien dio su vida para que ya no seamos condenados por ese pecado? Ese alguien, hermanos, es el Hijo de Dios. Entonces, la llave maestra nos está mostrando un hecho básico y central en la historia y en la Biblia. Amén. La muerte de Jesucristo y su resurrección, porque eso habilita el perdón de los pecados. Amén. Nada más habilita el perdón de los pecados. No es llorar toda la noche, no es ayunar una semana. El perdón de pecados no se habilita solo por nuestra confesión, nuestra declaración de haber fallado, decir lo siento todo el tiempo. No. Lo único que habilita nuestro perdón es que alguien pagó el precio por esa deuda que teníamos ante la ley. Ahora, vayamos a Ezequiel, porque si esa es nuestra responsabilidad, debemos entender cuán importante es nuestra responsabilidad de llevar este evangelio a todas las naciones. ¿Qué dice la Biblia? Ezequiel capítulo 3, versículo 18 dice: cuando yo dijere al impío, está hablando Dios, amén. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, nos está hablando a nosotros, amén. Amén. Dile al que está a tu lado, te está hablando a ti. La Biblia te está hablando a ti. Cuando yo dijere al impío, dice el Señor, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora, ¿estamos entendiendo cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? No de las paredes, sino el propósito de las personas que dicen ser cristianas. Amén. ¿Cuál es nuestra función como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que hemos sido lavados por su sangre y hemos sido reconciliados con Dios? Somos iglesia, hermanos, porque Dios nos rescató del pecado. Amén. Nos sacó del engaño. Nos libró de los vicios. Perdonó nuestras vidas. Restauró nuestros corazones. Nos puso túnicas nuevas. Amén. Y nos dio un nombre, dice la palabra. Hemos sido llamados afuera, porque la palabra iglesia viene del griego eclesia o eclesía, que significa los llamados afuera. Hace referencia a una asamblea que ha sido sacada hacia afuera. ¿Afuera de qué? Justamente de la oscuridad. Fuera de las transgresiones, de la desobediencia, de la inmoralidad. Hemos sido sacados fuera. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Ese es el tema de hoy. Amén. ¿Por qué hemos sido salvados? ¿Para qué hemos sido salvados? ¿Y por qué razón estamos en esta tierra? ¿Por qué el Señor no nos llevó inmediatamente después de habernos salvado? Él nos dejó en este lugar por un propósito. Este es el propósito: llevar el Evangelio a toda criatura. Cuando Jesús murió por toda la humanidad, nosotros no nos salvamos automáticamente del pecado. Cada persona tiene una libre voluntad y debe decidir si o no se arrepentirá o se apartará del pecado y aceptará a Jesucristo como Salvador. Amén. La muerte de Jesucristo no habilita a toda la humanidad hacia la salvación de manera automática. ¿Qué es lo que la humanidad tiene que hacer? ¿Qué es lo que la humanidad tiene que hacer? Primero que nada, hermanos, la humanidad tiene que oír el Evangelio. Amén. Arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. ¿Entiende? La muerte de Jesús hace 2000 años o un poco más, directamente no trae la salvación a toda la humanidad. Es la oportunidad de salvación que se da a través de la muerte de Cristo. Pero la salvación en sí viene a una persona cuando ha oído el Evangelio, cuando se ha arrepentido de sus pecados y cuando ha entregado su vida o ha rendido su vida a este Señor, a este Salvador, a Jesús. Por lo tanto, para creer en Jesús y recibir el perdón de pecados, las personas primero deben venir y conocerle a Él. Vaya a Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esta iglesia va a salir en busca de las almas. Amén. Esta iglesia va a empezar a trabajar a través de las cruzadas evangelísticas. Esta iglesia va a considerar cada familia y cada hogar y cada casa como un centro de evangelismo. Dile al que está a tu lado, ¿te quieres congregar aquí? ¿Quieres ser parte de esta iglesia? Tienes que estar dispuesto a abrir tu casa como un centro evangelístico. Amén. ¿Quieres ser parte de esta iglesia? Tienes que estar dispuesto a ganar a otros y a tener discípulos. No quiero hacer esa pregunta porque cada vez que hago esa pregunta me viene una frustración. ¿Cuántos tienen discípulos? No quiero levantar la... Más adelante les voy a mostrar algunas fotografías que tal vez sería bueno que Samuel pueda copiar de la pantalla para que se puedan ver en las dos pantallas. Justamente está ahí en el programa AC Worship, ¿sí? En la parte de videos, ¿no? Hay cantos, escrituras, ¿verdad? Y videos, ¿no? O imágenes. Ahí están las imágenes, son 3 imágenes. Algunos ya se los he enviado a su celular, ¿lo han visto? He compartido en el cuerpo pastoral, en el grupo de hombres, en el grupo de mujeres. ¿Cuáles son esas imágenes? Que lo había dibujado yo en casa, en un pizarrón blanco, Porque Dios me habló en estos días y me hizo entender que nuestra iglesia, hermanos, tiene que convertirse y tiene que encarnar la gran comisión. Amén. Y tiene que convertirse en un modelo de la gran comisión. En un modelo de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. ¿Qué gran llamado nos está dando Dios? ¿Por qué debemos convertirnos en el modelo de la primera iglesia? ¿Por qué debemos seguir el modelo de Jesús? La visión que Dios me ha dado se resume en una frase sencilla. Se llama Operación Ven y Sígueme. Diga conmigo, Operación Ven y Sígueme. 3D. Wow, qué bien suena, ¿no? Operación Ven y Sígueme, 3D. ¿Por qué Operación Ven y Sígueme? ¿Por qué las palabras Ven y Sígueme? Porque esas fueron las palabras con las cuales Jesús comenzó su ministerio. Amén. Y son las palabras que nos hacen un llamado. Nos llama a salir de donde estábamos. Nos llama a caminar con Él. Porque dice, ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Amén. En otras palabras, haré que tú seas un ganador de almas. Vas a ser un evangelista. Amén. ¿Por qué 3D? Porque vamos a empezar con tres discípulos. Diga conmigo, tres discípulos. Dile al que está a tu lado, debes ganar tres discípulos. Pero para tener tres discípulos, primero tenemos que ganar a tres creyentes. Sí, debes ganar tres creyentes. Hacer de esos que están en el mundo cristianos. Amén. Tres, solo tres. Imagínense. ¿Es mucho o es poco? ¿Qué significa ese suspiro? ¿Demasiado pesado? A través de esta enseñanza, Dios quiera que su corazón sea desafiado para cumplir la gran comisión y seguir la visión que Dios está poniendo en nuestro corazón. Amén. Hermanos, estamos a poco tiempo de empezar las cruzadas evangelísticas, cruzadas multitudinarias. Dios nos está dando una estrategia para alcanzar barrios, pueblos, provincias en esta ciudad. Amén. Y nos está entregando los medios, que son equipos de sonido, con esa capacidad de poder llenar todo un coliseo. Amén. Aunque usted no haya ofrendado, Dios nos está dando esos equipos. No significa que no vamos a ofrendar. Pero yo pienso que tal vez cuando usted participa en las cruzadas va a ser más desafiado a apoyar la obra de Dios. Porque yo sé que algunos incluso han dudado, no son incrédulos. Tenemos muchos Tomases aquí en la iglesia. No creen en lo que su pastor dice. El pastor dijo, vamos a empezar con cruzadas. Tenemos que comprar un equipo de $10,000. Hemos dividido esa campaña de recolección en tres fases. Amén. La primera fase involucra 23,000 bolivianos, de los cuales se han ofrendado hasta el día de hoy casi 10,000 bolivianos. Amén. Pero es poco 10,000 bolivianos, porque son tres fases de 23,000. Eso significa 69,000 bolivianos, ¿verdad? ¿Cómo? $10,000. Pero gracias a Dios, Dios tocó el corazón de este joven, de esta persona que nos está vendiendo los equipos y nos va a vender y nos va a esperar la cancelación de todo este dinero. Y no hemos establecido todavía una fecha, amén. Pero ya vamos a empezar a usar los equipos. Esa es una gran bendición. ¿Cuántos están contentos de eso? Muy bien, esa es una forma de llevar el Evangelio. Dice la Biblia que Jesús, aparte de escoger discípulos, ¿qué más hizo? Predicó a las multitudes. Amén. Alimentó a las multitudes, sanó a sus enfermos. Los llevó al desierto, miles le seguían para escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, Él no descuidó las multitudes. Pero su tarea más importante eran los discípulos. Amén. ¿Quiénes eran sus tres discípulos más importantes o más cercanos a él de Jesús? Pedro, Juan y Jacobo. Amén. Pablo, dijo alguien por ahí. No. Llegó después Pablo. Pedro, Juan y Jacob. Pero aparte de los tres tenía 12. ¿Sí o no? Amén. Es más, había escogido 12. Pero de esos 12, 3 eran los más cercanos a él. A esos 3 los llevó a experiencias que no los llevó a los demás. Y lo vamos a comprobar en la Biblia. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: para creer en Jesús, hermanos, y recibir el perdón de pecados, las personas primero deben venir y conocerlo a él. Porque dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? ¿Simplemente significa decir Jesús? ¿Jesús, sálvame? No, es un resumen de una persona que se ha apartado de sus pecados, que ha creído en Jesús y ha confiado en Él para su salvación. Lo ha aceptado por la fe. Es una persona que ha empezado a vivir en santidad. Amén. Esos son los que invocan el nombre del Señor. Pero dice y continúa a través de una pregunta, verso 14. ¿Cómo pues? Diga conmigo, ¿cómo pues? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjese cómo el apóstol nos lleva a una reflexión a través de unas simples preguntas. Son preguntas lógicas. Son preguntas lógicas. ¿Cómo se arrepentirán si nadie les está llamando al arrepentimiento? ¿Cómo oirán si no hay quien vaya y les predique? ¿Y cómo, dice, predicarán si no fueren enviados? Nadie, hermano, tiene la oportunidad de la salvación si no es a través de la iglesia que sale. Amén. De los hombres y mujeres de Dios y jóvenes que salen a compartir las buenas noticias a los perdidos. Por eso el apóstol Pablo nos hace reflexionar. Nadie pues podría arrepentirse, está diciendo, si no hay quien les predique. Predicar el evangelio, predicar el arrepentimiento y remisión de pecados se llama evangelizar, se llama extender el evangelio. La evangelización del mundo era un tema constante en la conversación de Jesús con sus seguidores. Y lo vamos a ver. Fíjese el libro de Juan, capítulo 20, verso 21. Después de su resurrección de los muertos, Jesús habló constantemente acerca de la evangelización del mundo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vaya también al versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son o les serán retenidos. Amén. ¿Cuán importante es llevar el evangelio? Si no llevamos el evangelio, si no hablamos, si no anunciamos el evangelio, estamos permitiendo que la gente muera en sus pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Su sangre demandaré de tu mano. Amén. Porque la iglesia tiene una responsabilidad. Después de haber conocido el evangelio, tiene una responsabilidad. Y tiene que vivir cumpliendo su responsabilidad. Es predicar, es salvar almas y es hacer discípulos. Vaya también al libro de Mateo, capítulo 28, verso 18. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es? Predicar este evangelio y tener discípulos. Amén. Cada persona en esta iglesia va a tener 3 discípulos. Tiene que tener como meta tener discípulos. Gracias a Dios, Dios me ha permitido tener discípulos. Convivo con ellos. Amén. Están en el centro misionero a toda criatura. Viven en la casa pastoral. Otros ya están en Coñacoña. Ya están llevando también esta tarea. Otro de los jóvenes está aquí, Joelito. Pero son internos, amén. Han apartado sus vidas completamente para llevar adelante esta tarea. Pero cada uno de ellos tiene que tener 3 discípulos, amén. Joel, tienes que tener 3 discípulos. Samuel, tienes que tener 3 discípulos. Yo sé que después del culto se van a pelear por esos discípulos, porque ya están con su mente, tal persona quiero que sea mi discípulo. Amén. Nuestra hermana Irene tiene que tener sus discípulos. Los ancianos y líderes tienen que tener discípulos, y cada miembro de esta iglesia va a tener sus discípulos. Amén. Los nuevos tienen que ya empezar a mirar quiénes van a ser sus ovejitas, sus discípulos, a quienes van a enseñar. ¿Vamos o no vamos a cumplir la gran comisión? Amén. Tenemos que llegar a ser el modelo de la iglesia del primer siglo. Y vamos a ver más adelante la importancia de ser ese modelo. Quiero que vaya también a Lucas, o más bien Marcos 16:15. Vayamos directamente a Lucas, perdón, capítulo 24, verso 44. Lucas capítulo 24, verso 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Era necesario que se cumpliese. El 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esas palabras, hermanos, Jesús las dijo por última vez. Amén. Se estaba despidiendo de sus discípulos y de los 500 que estaban en ese lugar. Ahora, la pregunta es esta. Cuando usted está hablando con alguien por última vez, usted tiende a discutir lo que es más importante, ¿sí o no? Amén. Si usted tuviese la oportunidad de hablar por última vez con una persona, ¿qué es lo que le dijera? ¿Qué le recomendaría? ¿Cuáles fueran sus últimas palabras? Obviamente lo más importante, amén. Lo que usted considera lo más importante. Porque no puede hablar de asuntos triviales, insignificantes. No puede hablar de comida en ese momento, de paseos en ese momento. Usted va a hablar de lo que considera más importante en la vida. Entonces, cuando Jesús hizo esta declaración, les estaba dando a entender lo más importante de la vida de un cristiano. ¿Para qué él había venido? ¿Y qué es lo que él había levantado, plantado, fundado? Y era la iglesia. Pero también les dijo, ¿para qué propósito esa iglesia fue levantada? Es necesario, era necesario, dice, que se cumpliesen las escrituras. Lo que dijo Moisés y lo que dijeron los profetas. Era necesario que el Cristo padeciese, amén, y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y dice, les abrió el entendimiento. Usted sabía que los discípulos eran medio cabezones, ¿no? No entendían las cosas, eran lentos, eran tardos para comprender. Por eso es que se admiraron también de su resurrección. Cuando las mujeres fueron, dice, a ver la tumba para poder ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, no estaba el Señor Jesucristo ahí, estaban sus vestiduras. Y se extrañaron. Y una le dijo, ¿dónde te has llevado al Señor? Estaba hablando con un ángel y no se dio cuenta, ¿no? O con una persona y no se dio cuenta. Y le dijo, ¿dónde te lo has llevado al Señor? ¿Dónde lo has puesto para que yo vaya y lo traiga? No creían en la resurrección. Cuando llevaron las noticias de que Jesucristo no estaba y que había resucitado, los discípulos las consideraron locas a estas mujeres. Amén. Están locas, les dijo. ¿Pero por qué? Porque su entendimiento no había sido aún abierto. Amén. Por la dureza de sus corazones. Entonces Jesús les abrió el entendimiento. ¿Qué significa esto? Les hizo comprender a través de las Escrituras. Amén. Que era necesario que Él muriese y resucitase. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Jesús se estaba yendo, hermanos, como nos muestra el libro de Lucas en su último capítulo, les dijo, dice que Jesús les dio mandamientos por el Espíritu para que se quedasen en Jerusalén. Amén. Hasta recibir poder de lo alto. Entonces me seréis testigos. Esas eran las últimas palabras, la comisión, pero también les estaba dando la fuerza espiritual para cumplir la gran comisión. ¿Qué les dice? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. De esta llave maestra, hermanos, de la Biblia, nosotros aprendemos cómo Dios ve el mundo. Él no mira el mundo por lo que se refiere a límites políticos, gobiernos, culturas. Él ve a las personas pecadoras que necesitan reconciliarse con Él a través de Jesucristo. Él ve un mundo entero que necesita ser evangelizado. Dios ve el mundo con un propósito divino en su mente. Es un propósito y un plan para el mundo que Él estableció antes del principio del tiempo. Y se lo voy a mostrar. Efesios capítulo 1, versículo 9. El libro de Efesios capítulo 1, verso 9 al 10 dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo. A manera de plan, dice. A ver, una vez más. Él nos ha dado a conocer el misterio, porque antes era un misterio, de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo. Dice, a manera de plan, para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo central del universo y lo central del cielo y la tierra es la muerte de Jesucristo, es la persona de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación. Efesios capítulo 3, versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno de Dios, hermanos, es reconciliar a todas las personas con Él, pero es a través de Jesucristo, a través de su palabra escrita. Él nos ha revelado a nosotros este propósito que durante muchos años era un misterio, era algo que estaba oculto, la gente no comprendía muy bien. Dios levantó profetas, ¿verdad? Levantó jueces, levantó reyes, levantó patriarcas. Levantó apóstoles, levantó maestros. Todas esas dispensaciones, todas esas generaciones, la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen sentido cuando todo gira alrededor de Jesucristo. Amén. Su vida, su muerte y su resurrección. La iglesia tiene sentido cuando nosotros volvemos a enfocarnos en la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué vino al mundo? ¿Por qué dio su vida? ¿Por qué murió en la cruz? Es para traer salvación a la humanidad. Entonces, cuando entendemos eso, nuevamente nuestro corazón se empieza a agitar, porque empezamos a pensar, ¿la iglesia está cumpliendo su función? ¿La iglesia está cumpliendo su función? No hay nada más frustrante que ver un objeto que no cumple su función. Amén. Qué feo es eso, ¿no? ¿No se le han quemado focos en la casa algún momento? ¿No se le ha quemado la ducha? A mí se me ha quemado la ducha hace unos meses y el día de ayer estábamos queriendo cambiar, pero se volvió a quemar. Entonces quiero investigar cuál es la razón. Pero el apóstol Pedro dice, no hay peor cosa que vengan nubes sin agua. ¿Alguna vez ha visto nubes sin agua? Y con cuánta esperanza, ¿no? El agricultor espera la lluvia. Pero vienen nubes y así como vienen se van. Y no desciende la lluvia. No hay peor cosa que árboles sin fruto. Y no hay peor cosa que una iglesia que lleva el nombre de Cristo, pero que no cumple su función. Que no sabe para qué está en esta tierra. No sabemos para qué estamos en esta tierra. Que Dios nos abra el entendimiento en esta mañana. Que podamos comprender, hermanos, que aparte de ser padres, aparte de ser hermanos, aparte de tener tal vez un trabajo secular, aparte de formar una sociedad, ¿cuál es la función como cristianos? ¿Cuál es nuestra función como la luz de este mundo y como la sal de esta tierra? ¿Qué debemos hacer y cómo debemos vivir diariamente? Voy a mostrarle una ilustración para que usted vea cómo Dios ve el mundo, cómo Dios mira el mundo, qué es lo que Dios siente y piensa cuando lo ve. En la Biblia Dios usa a menudo ejemplos naturales para enseñarnos verdades espirituales. Algo natural es alguna cosa que nosotros podemos observar con nuestros sentidos, amén. Lo espiritual no podemos observar con nuestros sentidos naturales. Nosotros podemos ver, oír y tocar, amén. Lo que es espiritual solo puede observarse con los sentidos espirituales. Así que para enseñar una verdad espiritual con la cual nosotros no estamos familiarizados, porque puede ser que no estemos familiarizados con la evangelización, con la urgencia de la evangelización. Pero para que nos familiaricemos, Dios nos muestra una verdad natural con la que sí estamos familiarizados. Y la Biblia, hermanos, en la Biblia hay un ejemplo natural que ilustra cómo Dios ve el mundo. Vayamos a la palabra, Juan capítulo 4, verso 35. Jesús les dice esto a los discípulos. No decís vosotros, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega. ¿Qué dice? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Una vez más, alzad tus ojos, dile al que está a tu lado. Alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. En aquel tiempo se cosechaba mucho el lino, amén, o el algodón. Entonces las plantaciones de algodón indicaban de una forma muy clara que ya había llegado el tiempo de la cosecha. Se ponían blancos, amén. El fruto salía y se podía ver los campos blancos. Jesús no está necesariamente parado frente a un campo de lino o a un campo de algodón. Pero los discípulos y todos los judíos estaban familiarizados con esa visión. ¿Me entiende? Amén. En su mente ya estaba grabado esa visión. Entonces Jesús utiliza ese ejemplo natural para mostrarles la urgencia, la necesidad de cosechar las almas en esta área espiritual. Amén. Les está mostrando que los campos están listos. Es decir, no hay que esperar el día de mañana para que venga un avivamiento, para que venga un predicador, para que alguien llegue del exterior y pueda cosechar las almas de los hombres, sino que nosotros, Dios nos está desafiando a nosotros. Hace unos días hablé con un joven después del Instituto Bíblico en este lugar y directamente le dije: ¿cuándo vas a obedecer tu llamado? ¿Cuándo vas a entregarte a Dios por completo? Lo que él me respondió es lo que la mayor parte de la iglesia responde: no sé si Dios me ha llamado. Les hago una pregunta: ¿cuántos ya conocen su llamado? ¿Cuántos saben cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro llamado, hermanos? ¿Qué es el llamado? La Biblia lo dice textualmente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, amén, para que vayáis y llevéis fruto. El llamado es este: ven y sígueme. Jesús toma la iniciativa. Jesús habló con esos pescadores y les dijo: ven y sígueme y haré de ustedes pescadores de hombres. Lo interesante es que después de 3 años, Jesús los dejó con esta tarea: ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, amén, a todos los grupos de personas en todo el mundo. Vayan, vayan, así como yo los he llamado, así como yo los he discipulado, ahora ustedes vayan y hagan de las personas otros discípulos. Ese es un mandato, es un llamado a manera de mandato que Dios ya lo estableció en la Biblia. Cada persona que se considera cristiano está bajo ese llamado, amén, bajo esa gran comisión, tiene esa responsabilidad. Entonces no diga: no sé si Dios me ha llamado, porque Dios ya lo ha plasmado en la Biblia. Todo aquel que diga que es cristiano está diciendo: debe tener discípulos, debe predicar el Evangelio. Pero por otro lado, si es que no comprendemos, tal vez mirar los campos y ver la necesidad nos haga comprender que Dios ya nos ha llamado. A veces esperamos escuchar una voz audible, ¿sí o no? Amén. Que Dios me hable en mi habitación, que me susurre el Espíritu Santo al oído y que me diga: tú eres un escogido para llevar el Evangelio. Yo le digo, ¿sabe? Como le respondí a este joven, el libro de Nehemías nos muestra que él jamás escuchó una voz. Amén. El suceso de su llamado no fue como el de Moisés, que a través de una zarza Dios le habló. Es más, la zarza ardía, dice, ya era ya ese un fenómeno, amén. Ese era ya un fenómeno que nos hablaba de una intervención divina. Y la voz salió de esa zarza diciéndole a Moisés que vaya a Egipto, que libere al pueblo. La Biblia nos muestra que Dios habla, que Dios hace escuchar su voz. Pero en el libro de Nehemías, Nehemías no escuchó una voz audible. Él miró, dice, a la ciudad, al país, que había sido destruido. Sus murallas habían sido derribadas, sus puertas habían sido quemadas con fuego. La gente no tenía casa, no tenía seguridad, no había ejército. Cualquier nación podía haberlos invadido y podía haber exterminado a toda la población. Nehemías, a través de esa visión, entendió su llamado. ¿Y qué es lo que entendió? Que debía reconstruir los muros, que debía levantar las puertas y que debía llevar esperanza y fortaleza a todo el pueblo. Y eso fue lo que hizo. Amén. Eso fue lo que hizo. Entonces, cuando usted levanta la mirada, ¿qué es lo que puede ver en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que puede ver en su zona donde vive? ¿En su barrio? ¿Qué es lo que usted ve? Gente con necesidad de salvación. Gente perdida, ¿sí o no? Jóvenes perdidos. Matrimonios deshechos. Familias rotas. Niños siendo abusados. Adolescentes a temprana edad ya experimentando cosas de adultos. Eso es lo que podemos ver. Antivalores. Vemos anarquía, ¿sí o no? Vemos violencia, vemos borrachera, vemos desenfreno, liviandad por todas partes. Entonces, ¿no será que Dios nos está hablando a través de estos campos, a través de la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país? ¿Qué es lo que podemos ver en la política? ¿Qué es lo que podemos ver en la justicia? ¿Qué es lo que vemos en los colegios, hermanos? Los colegios particulares son peor que los fiscales en el sentido de la inmoralidad, de la facilidad de consumir drogas, comprar drogas. En una ocasión fuimos con mi madre, con la pastorita, a evangelizar a un colegio japonés, boliviano-japonés, no recuerdo muy bien su nombre, que antes estaba por la Falsuri, ¿cómo se llaman esas calles? Suipacha, ¿no? Y estaba el colegio por allá. Y nosotros con la pastorita llevábamos videos. Videos para cuarto, tercero, medio. Y también para niños. Proyectábamos esas películas, esos videos con enseñanzas, con valores. Amén. Y el director, pues bueno, con todo gusto, vayan, les doy los cursos y todo eso. Y después el director nos lleva, ¿no?, él había vivido en el mismo colegio y en la parte última, el último piso, su casa era increíble, ¿no? Moderna, con todo de lujo, porque era un colegio particular. Él había recibido financiamiento del exterior, levantó el colegio. Este hombre tenía una política. Él pensaba que la forma más favorable, más conveniente de acercarse a los jóvenes era compartir con ellos. Entonces, él fumaba con los chicos del colegio, ¿sí? Bebía con los chicos del colegio. Un director, imagínense. Y nosotros dijimos, nos quedamos boquiabierta, ¿no? Pero cuando empezamos a observar la conducta de los estudiantes, pues era escandalosa, ¿sí? Con piercings, con tatuajes por todo lado, ¿no? Fumando en el pasillo, en las gradas, ni te daban paso. Completamente entregados a una vida, ¿cómo se diría? Sin valores, sin ley, desenfrenada, ¿sí? Ya no había respeto en ellos, no saludaban, su conducta era deplorable. Pero finalmente hicimos un evangelismo en ese lugar. ¿Pero qué le quiero decir? Las mayores quejas, nosotros antes teníamos en nuestra congregación personas empresarias, ¿sí?, con mucho dinero. El mayor problema era sus hijos en el colegio, la drogadicción en el colegio. Pero ahora eso no se limita a los colegios fiscales, ¿sí o no? Los particulares, sino también los fiscales. Hermanos, cuando usted mira al mundo, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué responsabilidad le presiona su corazón? ¿No es el llamado a predicar el Evangelio? A ver, sean sinceros. ¿No es la urgencia de orar? ¿No es la urgencia de preparar discípulos? ¿No es la urgencia de ir de un lugar a otro? Parece que no. Porque aunque usted en teoría diga sí, en la práctica usted está diciendo no. No nos sentimos con esa urgencia, no sentimos esa necesidad. Si la iglesia a la que yo pastoreo sintiera esa necesidad, hace rato hubiesen abierto sus casas para centros de evangelización. Hace rato muchos ya hubieran optado por el servicio a tiempo completo. Hace rato hubiesen apartado horas y momentos para la evangelización, para la visitación, para llevar el evangelio a las plazas, a las universidades, a los colegios. Lamentablemente, no estamos mirando los campos y no estamos orando a Dios para que haya obreros. Él mismo dijo que la mies es mucha. Amén. Esto significa la necesidad es grande. ¿Cuántos coinciden con esta verdad? ¿Usted levanta su mirada y ve iglesias por todo lado ardiendo en el Espíritu Santo? ¿Usted ve a la iglesia, los que ya están adentro, los cristianos llenos del Espíritu Santo, cumpliendo la gran comisión? No, ¿qué es lo que vemos? Iglesias frías, indiferentes, apáticas, ¿sí o no? Hombres que no quieren apoyar, no quieren trabajar. Pastor, en esta iglesia también es así. Sí, en esta iglesia también es así. No existe un compromiso verdadero porque no hay visión. No hay visión porque usted no está caminando al lado de Jesús. No tiene comunión con Dios. Porque si no, Dios ya le hubiese abierto los ojos. Ya hubiese sembrado un fervor en su interior, una pasión en su interior. Ya lo hubiese incomodado. Hay una canción que siempre sacude en mi interior, mi alma, que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Búscame esa canción. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Yo recuerdo que esa canción la hemos cantado en Argentina, al lado de ese monumento, del obelisco se llama, ¿verdad? En la 9 de abril, que es la avenida más ancha de Argentina, que realmente tiene varias avenidas juntas, pero que se hizo una convocatoria a la iglesia. Éramos miles, miles y miles. Y en ese lugar empezamos a orar apasionadamente por la salvación de los perdidos. No me olvido hasta el día de hoy esa canción. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Y continúa y dice: te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, dice, y busco tu rostro. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Pero en vez de que nosotros caigamos de rodillas ante esa visión, siempre estamos optando por el camino de la falta de compromiso. Que otros lo hagan. Llámale, escribile, dile que no vamos a ir. No vamos a poder estar por X y Z y E razones. Yo ayer he prohibido publicar en nuestros grupos excusas, justificaciones constantes, porque si fuera la primera vez yo pasaría por alto, pero son constantes justificaciones. ¿Sabe por qué no tenemos un despertar espiritual? ¿Sabe por qué no hay más miembros en esta iglesia? Por la sencilla razón de que no existe un compromiso genuino, verdadero. Esa es la razón. No hemos entendido la función de la iglesia. Nos disparamos por uno y otro lado. A veces creemos el evangelio de la prosperidad. Otras veces nos estamos observando la política. Nos distraemos en una y otra cosa. Por esa razón Jesús los llamó a vivir con Él. Amén. Los llamó a dejar sus redes, dejar sus barcas, dejar sus familias. Porque esas cosas constantemente impiden, frenan, son tropiezo para la obra. Por eso, hermanos, en este tiempo debemos seguir el modelo de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren seguir el modelo de Jesús? es el único modelo que funciona. Es el único modelo que funciona. ¿Y qué nos dice ese modelo? Después de haberles mostrado la visión de que los campos están listos para la siega, Jesús en aquel tiempo no estaba hablando de una cosecha natural. Él estaba hablando de una cosecha espiritual. Jesús usó este ejemplo para darles una visión espiritual, una visión del mundo a sus seguidores. En Mateo capítulo 13, versículo 38, se los vuelve a decir y dice: el campo es el mundo. El campo de cosecha espiritual es el mundo. Son los perdidos. Son los continentes. Ahí está África, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur, Europa. Todos estos son vistos por Dios como un gran campo de cosecha. Mientras Dios mira el campo de cosecha del mundo, Él también ve una gran necesidad. La gran necesidad es esta: la mies es mucha. Los campos son demasiado grandes y los obreros son pocos. Dios ve una gran cosecha espiritual pronta para ser recogida, pero hay pocos obreros. Ahora, hermanos, que sabemos la función de la iglesia, la pregunta es: ¿cómo lo vamos a hacer? Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Filipenses capítulo 4, versículo 9. Aquí entro en la parte central y en el desafío para todos nosotros. Si usted dijo que ya iba a terminar, no, estoy en la mitad. Amén. Así nomás ya se lo advierto. ¿Qué dice Filipenses 4, verso 9? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Aleluya! Esta es la estrategia poderosa que nos desafía a ser ejemplos. Porque ¿cómo le podemos decir a un discípulo lo que recibisteis, aprendisteis, visteis, oísteis en mí? Empezá a hacer. Cuando en realidad lo que hay en uno es falta de compromiso, falta de oración, falta de consagración, excusas todo el tiempo. No podemos decirle al discípulo: haz lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es consagrar nuestras vidas. Apague ese celular. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. ¿Qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Buscar hombres fieles e idóneos. Amén. Jóvenes, busquen hombres fieles e idóneos. A los demás los mandamos a otra iglesia. Amén. Fieles e idóneos. Hermano Reinaldo tiene que tener discípulos fieles e idóneos. Amén. Hermana Irene, hermana Susi. Mujeres fieles e idóneas. ¿Para qué tarea? Para enseñar, dice, también a otros. Ahí está la cadena interminable. Porque su discípulo fiel e idóneo escogerá a otro que sea fiel e idóneo. Entonces, si usted tiene tres discípulos, en realidad, si cada uno de ellos tiene tres, usted ya tiene 12. ¿No ve? Si cada uno tiene tres, y usted tiene tres, ¿cuántos tiene? 12. Ahí va a tener el modelo de Jesús. Usted tendrá 12 discípulos. Pero más que 12, porque la Biblia dice que después Jesús tenía 70 discípulos. Y después tenía 500 discípulos, aleluya. Y cuando Pedro predicó, se añadieron 3,000 más. Ya no se añadieron de a uno, se añadieron 3,000. En una sola pesca, Pedro trajo 3,000 almas. Y en la segunda vez que echó la red, trajo 5,000 hombres. ¡Qué gran bendición! El plan de Jesús empezó a funcionar. Le costó sangre, sudor y lágrimas.
A Jesús le costó ser perseguido, ser abandonado por sus discípulos al principio. A Jesús le costó calificativos. Aquí viene el hijo de fornicación, decían. ¿No es este nazareno y su padre es un carpintero? Recibió el rechazo de la población. Lo odiaron sin causa. Pero finalmente su trabajo, que al principio era pequeño, amén, empezó a crecer y extenderse. Y después llegaron por miles. Si usted lee el libro de los Hechos, empezaron a venir por miles los nuevos discípulos. Por miles. Y no solamente llenaron Jerusalén, sino que avanzaron a Samaria, avanzaron a Judea y después cruzaron las fronteras de Israel y llevaron el Evangelio a Asia, a Europa. Cada uno de los discípulos de Jesús. No me diga que Dios no le está hablando. No me diga que usted no está escuchando su llamado. Vaya a Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo 4, versículo 19 dice: y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos, dice entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. No lo deje para el año que viene. No, pero es que mi papá y mi mamá y mis parientes y mis hermanos, ¿y qué van a decir mis amigos? Cuando uno es cristiano, tiene a Cristo como su general. Él es tu padre y tu madre ahora. Y tienes que rendirle completa obediencia. Amén. Deja las excusas, las disculpas de lado. A veces yo me enojo con los jóvenes, ¿no? Cuando les llamo la atención, pero es que pastor, pero es que, deja tu es que. Ya no me gusta escuchar tu es que este, es que lo otro, pero, ¿no? En estos días se va a reducir el grupo pastoral, porque Dios me habló al corazón. Y Dios me dijo: si en todo este tiempo no has logrado plena sumisión y plena obediencia, ¿qué dice la Biblia? Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo hay personas que le resisten al Espíritu Santo. ¿Cómo le resisten? Cuando Él les dice, debes hacer esto, pero no lo hacen. Les quiere llevar por una dirección, pero se esfuerzan en ir por otra dirección. Les quiere hacer caminar en el Espíritu, llevándolos a un tiempo de oración, de consagración, de compromiso, pero no quieren, le resisten. Ofrecen resistencia. El impío le ofrece resistencia a Dios, ¿sí o no? Amén. Dios lo quiere salvar, pero se resiste. Ese mismo espíritu está en muchos líderes acá. No quieren, no quieren y no quieren. Constantemente llegan tarde. Desatienden a sus obligaciones. Pero es que ha sucedido esto en mi casa. Hermano, yo ya no estoy más para esas historias repetidas. Porque voy a seguir lo que Dios me dijo. Amén. Ten a tu lado hombres idóneos y fieles. Con esos hombres idóneos, con esos hombres fieles, que significa lealtad, obediencia absoluta, con ellos vas a establecer un patrón a seguir. Amén. Un modelo a seguir. Porque si yo tengo a mi lado líderes inconstantes, fríos, carnales, ese modelo se va a repetir en la iglesia y Dios no lo quiere. ¿Cuántos van a tener discípulos? ¿Qué tienen que ser? Hombres fieles e idóneos. Finalmente, Juan capítulo 14, verso 6. ¿Qué dice? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Diga conmigo: Jesús es el camino. ¿Usted estaba queriendo encontrar el camino? Yo sé que muchos, muchos que tienen sed de Dios, hambre de Dios, constantemente le preguntan, ¿cuál es tu voluntad? Amén. Es lo mismo de decirle, muéstranos el camino. Señor, ¿cuál es el camino para andar por él? Y Jesús responde a esas personas, les dice, yo soy el camino. ¿Qué significa que él es el camino? Él es el modelo, él es el ejemplo, él es el patrón. Amén. Él es lo que usted tiene que llegar a ser. Y su conducta es el camino para que nosotros lleguemos a tener la misma conducta. Sus virtudes, su compasión, su completa fidelidad a Dios, su entrega, sus noches de oración, su búsqueda, ese es el camino. Yo soy el camino. Qué bendición que en la Biblia haya un modelo, porque si no la iglesia estuviese en plena oscuridad, amén, perpleja, confundida, yendo de aquí para allá, pero más bien hay un camino. Él es el camino, no solo a la salvación. Cuando la Biblia habla del camino, está hablando de el ejemplo a seguir, cómo debemos proceder. Jesús es el camino. Jesús es el ejemplo perfecto. Debemos seguir las pisadas de Jesús tal como se describen en los evangelios. Algunos tal vez no tienen buenos líderes en esta iglesia. Bueno, siga honrándolos, siga viniendo, pero póngase a Jesús como el ejemplo. Si usted no tiene un ejemplo en este lugar, póngase a Jesús como el ejemplo. Amén. Pero no se desanime. No se desanime. No se desaliente. Si usted sabe, si usted no sabía cómo ser cristiano, lea los evangelios. Ahí está plasmado la historia, los pasos que usted debe dar. ¿Qué hicieron los discípulos? Empezaron a predicar, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios. Atendían cada palabra de Jesús. Convivían con él. Haga lo mismo. Búsquele. Cántele en la mañana. Adórele. Sumérjase en la oración. Interceda. Camine como Jesús en busca de las almas. Amén. Vaya por las calles. Vaya por las plazas. Haga lo que Jesús hizo porque Él es ejemplo perfecto. Jesús tenía puesta la mirada en el día en que su reino aparecería con toda su gloria y poder. Para Él, hermanos, para Jesús todo era evangelización mundial. Esta fue su visión gobernante en toda su conducta. Esta fue la norma de todos sus pasos. Ni un momento perdió Jesús de vista su meta. Se dedicó a los negocios de su Padre. Él vivió, murió y resucitó según lo que se había planificado. ¡Aleluya! No se extravió ni un paso, ni a izquierda ni a derecha. Tampoco se detuvo, tampoco se adelantó. Cumplió exactamente la profecía. Al igual que un general planea el curso de la batalla, el Hijo de Dios hizo planes y planes para triunfar. Amén. Calculó todas las alternativas, los factores variables, después de lo cual concibió un plan que no fallaría. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el modelo? Lucas capítulo 6, versículo 13. Este plan es sencillo. Este plan supera todos los programas de evangelización. Este plan supera todos los artefactos, equipos sofisticados de la tecnología de este tiempo. ¿Cuál era su plan? Ahí lo detalla. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. ¿Qué significa? Enviados. Enviados con una misión. Ese es el plan maestro de Jesús, que proviene de esta llave maestra que nos hace comprender todas las escrituras. Para que el evangelio se predicase en todo el mundo, Él empezó con este pequeño grupo. Este grupo fue su modelo. Amén. Fue su plan, fue su estrategia. ¿Qué significa estrategia? Es un plan. bien organizado, amén, bien pensado, hasta científicamente realizado. Una estrategia, hermanos, es una acción militar que garantiza, amén, ganar la batalla. Garantiza ganar la batalla. Jesús tenía una estrategia. Su estrategia era los hombres. Amén. Su estrategia somos nosotros. Dile al que está a tu lado, su estrategia eres tú. Su estrategia eres tú. La forma como Dios va a llevar el Evangelio a todas las naciones. Su forma, su manera, son hombres, son personas. Somos tú y yo. Aleluya. Él no se preocupó por programas con los cuales llegar a las multitudes, sino se preocupó por hombres a quienes las multitudes el día de mañana iban a seguir. Jesús comenzó a reunir a estos hombres aún antes de organizar una cruzada de evangelización o de siquiera predicar un sermón en público. Él apartó hombres. Los hombres constituirían su método para ganar el mundo para Dios. Pero ¿qué características había en ellos? Primero, eran hombres ansiosos de aprender. Amén. No como personas que vienen y se duermen aquí. Ansiosos de aprender. Puntuales. Sedientos como si hubiesen atravesado un desierto. Atentos. Extrayendo cada palabra, cada parábola, cada ejemplo de Jesús. Lo más revelador acerca de estos hombres es que al principio no nos causan ninguna impresión. Amén. No parecían hombres claves, ¿sí o no? Ninguno de ellos ocupaba un lugar prominente en la sinagoga, ni pertenecía alguno de ellos a ningún sacerdocio. En su mayoría eran trabajadores comunes. Probablemente no tenían preparación profesional. Ellos solamente sabían los rudimentos y los conocimientos necesarios para aquella vocación. Eran pescadores, eran cobradores de impuestos. Judas el Celote estaba en un partido político. Eran de diferentes esferas. Ninguno pertenecía a la realeza. Ninguno era adinerado. Amén. Eran personas comunes y corrientes como nosotros. No tenían títulos académicos. No eran filósofos, no eran pensadores, no eran personas que se destacaban en las artes de aquella época, pero sí eran hombres honrados, dispuestos a confesar su necesidad. Sus modales eran toscos, sus capacidades eran limitadas. Sin embargo, Jesús puede servirse de todo aquel que desea ser parte de su equipo. Amén. Es evidente entonces que no solo la necesidad de seleccionar a unos pocos hombres era la tarea, sino se debía mantener el grupo lo suficientemente reducido para poder trabajar con ellos eficazmente. Por eso, su primer paso es tener solo 3 discípulos. Amén. Amén. 3 discípulos. Lucas 6, verso 13 al 17. Ahí usted puede ver los nombres de ellos. Verso 14. A Simón, a quien también llamó Pedro. A Andrés, su hermano. Entonces Pedro tenía un hermano llamado Andrés. Jacobo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Zelote. Judas, hermano de Jacobo. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Verso 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que la decisión de tener 12 discípulos excluyera a los que le seguían. Amén. Porque en Lucas 10, verso 1, se puede ver que habían ya 70 discípulos. No eran seguidores, eran discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Aleluya. La misma norma, hermanos, se podría aplicar a la inversa. Porque dentro del grupo, Pedro, Santiago y Juan parecían disfrutar de una relación más especial con el Maestro. Por ejemplo, Marcos capítulo 5, verso 37, nos habla acerca de la hija de Jairo. Marcos 5, versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Marcos capítulo 9, versículo 2, para que usted vea la relación que Jesús estableció con estos tres discípulos. Marcos 9, verso 2 dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Amén. Marcos capítulo 14, verso 33. Marcos 14, bueno, así como estos hay muchos versos, pero voy a citar solo algunos. Y dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Amén. Eso es lo que uno hace con la gente más íntima, más allegada, más cercana. Amén. Sigamos el modelo de Jesús. Sigamos el modelo de Jesús. Esto nos muestra que Jesús tuvo una forma premeditada de dedicar su vida a los que quería preparar. También ilustra en forma gráfica un principio fundamental de la enseñanza, que cuando menor es el tamaño del grupo al que se le enseña, tanto mayor es la oportunidad para impartir una instrucción eficaz. Jesús dedicó la mejor parte de su vida que le quedaba aquí en la tierra a estos pocos discípulos. Literalmente consagró todo su ministerio a ellos. Por eso es que en Juan capítulo 17, verso 6, en la última oración, Jesús declara lo siguiente. Verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Verso 8, porque las palabras que me diste, ¿qué dice? Les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Usted puede ver, hermanos, que aquí Jesús concentró hasta su oración. Amén. No empezó a pedir por las demás familias de la tierra, sino por esos doce, por estos discípulos. Juan 17, verso 20, nos habla de la fidelidad de ellos, porque de esa fidelidad dependía todo. Si es que el mundo habría de ser salvado, habrían de creer en él, tenía que ser por la palabra de ellos. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Todo dependía de la fidelidad de estos doce discípulos. Ya para terminar, Jesús no descuidó al pueblo. Predicó sin cesar a las multitudes, llevó milagros por doquier, les enseñó, los alimentó cuando tenían hambre, curó a sus enfermos, echó fuera de ellos demonios, bendijo a los niños. En todas las formas posibles, Jesús mostró una preocupación sincera por las multitudes. Él los amaba, él lloraba por ellos. Y por fin Él fue a la cruz a morir por la humanidad. Amén. Nadie debería pensar que Jesús desatendió a las masas o la evangelización de las masas porque se concentró en 12 discípulos. Con esos 12 más bien fueron a las multitudes. Amén. Su tarea principal, pero estaba reducida a 12 personas. Hermanos amados, eso es lo que Dios en este tiempo me mostró Eso es lo que Dios quiere que esta iglesia haga también. Porque dice la Biblia, ejemplo os he dado. Amén. Para que sigan mis pisadas. Ejemplo Jesús nos ha dejado. El apóstol Pablo se consagró tanto a seguir las pisadas de Jesús que después él dijo esta declaración: sean imitadores de mí, así como yo lo fui de Cristo. El apóstol Pablo tuvo discípulos. El apóstol Pablo envió discípulos. El apóstol Pablo le recalcó a Timoteo: toma hombres idóneos, toma hombres fieles, que también sean aptos para enseñar a los otros. Esa es la manera como vamos a llevar este evangelio, le dijo. Esa es la forma, esa es la clave, la estrategia de que el evangelio vaya de un pueblo a otro pueblo, de una ciudad y de un país a otro. Debes tener discípulos. ¿Cuántos van a tener discípulos? ¿Ya tenemos las imágenes? ¿Sí? Somos un ITEL, ¿no? Tenemos las imágenes. Esta imagen es una figura muy clara para que usted pueda entender de lo que estoy hablando. Bueno, mis dibujos no son muy buenos, ¿no? Pero hasta se los pinté, hermanos. Miren, cómo me tomé el trabajo. La visión de esta iglesia se llama Operación Ven y Sígueme. ¿Hasta cuándo durará? Solo Dios nos va a mostrar. Amén. Ven y sígueme. De esa forma usted va a alcanzar a los perdidos. Usted tiene que llegar a los perdidos. Usted tiene que entablar conversación con ellos. Usted tiene que entablar amistad con ellos. Amén. Usted tiene que interesarse en sus familias, en sus necesidades, en sus enfermedades, pero principalmente en sus almas, porque esta es la gran misión. Amén. No llevar dinero, ropa y alimentos, sino llevar salvación. Lo demás también va a venir por gracia y obra de Dios, pero no es lo principal. No somos una institución de ayuda social. Nuestra tarea es espiritual, principalmente. Amén. Pero también tenemos que ayudar al prójimo. Vamos a utilizar esta frase de Jesús. Tal vez usted no lo va a utilizar así literalmente, pero usted tiene que tener seguidores. Amén. Usted tiene que alcanzar a 3 personas. ¿Ya sabe cuáles son esas 3? ¿Ya se perfila en su mente? No apunte muy alto, ¿no? Una persona va a ser Evo Morales, ¿no? ¿Mi otro discípulo? A ellos también los vamos a alcanzar después. Amén. Que dejen primero el gobierno, ya después los vamos a alcanzar. Apunte a personas que usted sabe que socialmente, económicamente, amén, hasta educativamente puede alcanzar. Amén. Porque tenemos que ser estratégicos, ¿sí? No vamos a ir directamente ahora a la zona norte, ¿no? Y apuntar a las casas más ricas y empezar a buscar discípulos allí. Porque de hecho, todavía ellos tienen que romper estructuras, ¿amén? De discriminación, de racismo. Y a ellos tal vez les va a alcanzar un cristiano también empresario. Vaya al círculo al cual usted pertenece. Amén. Por eso también Jesús les dijo primero Jerusalén, ¿sí? Los judíos, los que ya piensan un poco como nosotros, ¿no? Se basan en la profecía, tienen nuestras costumbres, nuestros mismos empleos. Alcáncenlos a ellos. Cada uno tiene su propia Jerusalén. Amén. 3 discípulos siguiendo el modelo de Jesús. ¿Cuál va a ser nuestro mensaje? Como ya le dije, la llave del conocimiento es la ley. Amén. Predique la ley. Hágales ver que han transgredido la ley. Pero después añádale la gracia. Porque la gracia ya viene como un bálsamo que cura. Amén. Como la solución al problema. Ahora que sabes que eres pecador, que estás bajo condenación, no te desesperes porque alguien ha solucionado tu problema. Alguien dio su vida por ti en la cruz, por ti. Eso tiene que quedar claro. Usted va a ganar a las personas de la calle. del mundo.
Ahí está usted arriba. Va a tener 3 discípulos. Cada uno de ellos va a alcanzar a 3 personas. Y después, esas 3 personas alcanzadas, o en total ya 9, van a ir alcanzando cada una a otros 3 más. ¿Amén? ¿Qué tiene que hacer usted? Hacer un gran seguimiento, ¿sí? Que su discípulo sea un ganador de almas. Preocúpese. Cuando su discípulo sea un ganador de almas, ese discípulo se verá preocupar de que su discípulo también sea un ganador de almas. Todos vamos a aprender a través del ejemplo. Veamos el siguiente cuadro, que es un poco más cercano. El otro. Ah, no, bueno, estos ya son los cuadros más grandes, ¿sí? El anterior, por favor. Veamos la casa, porque cada creyente debe ganar a otros y cada casa debe ser un centro de evangelismo. Ahí está su casa y ahí está la reunión. Amén. Ahí está la reunión en esos lugares. Ahora, bueno, la próxima semana yo voy a hablar acerca de las iglesias en las casas. ¿Por qué se llama iglesia en casa? Porque ¿quiénes eran la iglesia? Nosotros, amén. Entonces, si nos reunimos en una casa, es la iglesia en casa de la hermana Irene, amén. La iglesia en casa de la hermana Nancy. La iglesia en casa de mi hermano Ronald. La iglesia en casa. Por eso Pablo decía, salúdenme a la iglesia en casa de Priscila y Aquila, amén. A la iglesia en casa de tal y de tal persona. Habían como 5 iglesias en casa en una región donde Pablo empezó a mandar saludos. Amados hermanos, el gran crecimiento que tuvo la iglesia del primer siglo se debía a que cada cristiano había consagrado su casa como un lugar para recibir a personas y hablarles de Cristo. Amén. Las reuniones cristianas se llevaban en las casas y en el templo. Vayamos a ese versículo, está en Hechos capítulo 3 o 4, donde nos habla acerca de la primera iglesia y la vida de los primeros cristianos. Porque dice que perseveraban en las oraciones, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Y dice, se reunían en el templo y por las casas. A ver, búscame esa parte donde dice, y se reunían en el templo y por las casas. Quiero que usted se vaya con esta visión, aunque la semana que viene voy a hablar directamente de las iglesias en casa, porque es parte de la visión que Dios nos ha dado. Vamos a ir a las calles, pero también nos vamos a concentrar en las casas. Amén. Vamos a ir a las plazas, se van a ir dando películas, van a continuar con las películas en Coñacoña, en este lugar también. Ya estamos preparando las cartas para ir a la universidad. El día lunes se entregan las cartas. ¿Para qué? Para que los universitarios de las diferentes facultades se reúnan en sus auditorios, en sus anfiteatros. Ahí vamos a proyectar y vamos a hablar de Jesús. Vamos a utilizar toda estrategia para ganar a los perdidos. Amén. Pero ya sabe cuál es la visión. Usted tiene que tener discípulos. Para tenerlos va a tener que evangelizar. Y una gran estrategia es que su casa sea un centro de evangelismo. ¿Por qué las casas son estratégicas? Porque ahí llega su papá. Amén. Ahí llega su mamá. Ahí están ya sus hijos. No, pero mis hijos no quieren venir a la iglesia, pero a su casa van a asistir. Amén. Hasta por necesidad, ¿no? Llegan de la universidad y reunión, ¿no? Buenas tardes. Y ahí usted les va a invitar. Toma asiento. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Tal vez le van a rechazar la primera a la segunda, pero después si usted sigue orando, en uno de esos momentos un familiar suyo se va a quedar. Y va a recibir. Y va a ser impactado con la presencia de Dios. Y así como Dios nos abre el entendimiento, abrirá el entendimiento de ellos para que crean, amén, y sean de la fe de Jesús.
Hermanos amados, yo recuerdo cuando era más joven cómo nos reuníamos en casas, cuando era niño. Los grupos familiares, los grupos en casas eran en aquel tiempo la manera, la forma, cómo crecíamos, cómo llegábamos a un barrio, amén, a un vecindario. Y era que se pegaban invitaciones y se repartían cada casa por casa invitaciones para decirles: ven a una reunión donde vamos a estudiar la Biblia, donde vamos a orar unos por otros, amén. Ven, queremos conocerte, queremos estar contigo, queremos saber cómo vives, cómo o qué necesidad estás pasando. Vamos a leer también, y les recomiendo la lectura de Grupos Familiares del pastor Cho, ¿sí? Igle Crecimiento, reuniones familiares en las casas, grupos hogareños, y usted va a ver que hay un sinfín de estrategias para alcanzar a los vecinos. Como el Evangelio, hermanos, es una demanda y siempre nos lleva a la acción. Quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a abrir sus casas como centros de evangelismo? Pónganse de pie. ¿Cuántos están dispuestos a abrir sus casas como centros de evangelismo? Aleluya, aleluya. ¿Solo dos personas? ¿Alguien más? Mi esposa también, gloria a Dios. Mantente de pie. Gloria a Dios. Pasen al frente, por favor. Pasen al frente. Yo sé que este es un gran paso. Al mismo tiempo es un gran desafío. Al mismo tiempo requiere cambios en la vida familiar. Requiere mayor compromiso. Mayor dedicación. Amén. Pero yo sabía que iba a haber un resultado. No hablé mucho, voy a hablar el domingo acerca de las iglesias en las casas. Pero también quiero saber cuántos están dispuestos a trabajar alcanzando tres discípulos, teniendo tres discípulos. Pónganse también de pie, por favor. Allí está mi hermano atrás, que es nuevo en la iglesia. Aquí tenemos un hermano del Instituto Bíblico, mi hermano Ronald, Mark. Aleluya, Nagaí, mi hermana jovencita también. Bueno, no me exija mucho, a veces los nombres se me van. Amén. Qué bendición. Qué bendición. Los demás quiero que inclinen su rostro. Todos inclinemos nuestro rostro. Hermanos amados, si cada uno alcanza tres, puedes alcanzar a tus amigos del colegio, a tu mejor amiga. Puedes alcanzar a un pariente, a un primo que tú amas mucho. Puedes incluso decir: mi hermano, yo quiero que sea mi discípulo. Yo le voy a enseñar. Puedes ponerte una meta. Tengo un vecino en el barrio. Es un joven difícil. Tengo una vecina en el barrio. Es una mujer problemática. Tengo alguien en el mercado. Constantemente voy, le compro cosas, sé que me escucha, me oye. Ponte a esas personas como meta. Vamos a orar a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, que Dios se mueva en esta mañana, hermanos. Oh, que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón. Que Él te haga ver que la palabra que has recibido, el Espíritu de Dios, el Espíritu la ha traído, el Espíritu la está depositando en tu corazón. Aquel joven me decía: pero es que no sé mucho, pero es que siento que no estoy preparado. Y yo le dije: ¿acaso Jesús llamó a gente preparada? ¿Eran los hijos de los maestros de la ley? ¿Eran ya parte del sacerdocio? ¿Acaso enseñaban la Biblia a estos pescadores? No, eran simples pescadores. Estaban sumergidos en sus oficios. Había otro que era más pecador todavía, era cobrador de impuestos. Mateo, el publicano, era cobrador de impuestos. Era aborrecido por la sociedad porque siempre se quedaba con un dinero ajeno. No eran perfectos. No eran hombres que uno diría, este sobresale como líder. Esta persona es influyente en la sociedad. Jesús no escogió gente influyente. No se dijo, voy a tener un grupo compacto de gente que ya incluso tienen pasos en la política, son personas influyentes. No escogió a ricos, no escogió a gente inteligente que sobresalía por su conocimiento. Jesús escogió, dice, lo más bajo, lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya. Lo más despreciado del mundo. Así que a ese joven yo le digo, toma el paso de fe. Toma el paso de fe. Y a todos ustedes, tomen este paso de fe. Tomen este paso de fe. Dios va a honrar su decisión. Finalmente están siguiendo el modelo de Jesús, lo que Él nos dejó como ejemplo. Tal vez digas, pero bueno, tener un discípulo ya es algo bastante fuerte, es una responsabilidad grande. Hermanos, el cristianismo es una responsabilidad. Jesús nos dijo, si no demandas al pecador de su mal camino, su sangre demandaré de tu mano. Ciertamente el impío morirá, pero su sangre yo demandaré de tu mano, porque no le has hablado. Porque si le hubieses hablado, tal vez se hubiera arrepentido, hubiese empezado un camino de obediencia y su alma se hubiese salvado. Pero se perdió porque no le hablaste. El apóstol Pablo, entendiendo estas cosas, dice en el Nuevo Testamento: Dios nos puso como luz y como salvación hasta lo último de la tierra. Aleluya. Vamos a levantar esa canción. Vamos a subirla y vamos a escucharla y cantarla a los que saben. Pónganse de pie todos, por favor. Vamos a decirle, ayúdame a mirar con tus ojos. Díganselo.
Ayúdame a mirar con tus ojos.
Yo quiero sentir.
Yo quiero sentir.
Con tu corazón.
Con tu corazón.
No quiero vivir
no
más.
No quiero vivir más
siendo
insensible.
Hay tanta necesidad.
Tanta necesidad. Por Jesucristo. Cristo.
Una vez más. Levanta tu voz.
Ayúdame a mirar con tus ojos.
Yo quiero sentir con tu corazón.
Yo quiero sentir con tu corazón.
No quiero vivir más siendo insensible.
No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesús.
Levanta tus manos, ora al Señor y pídele. Salva esta ciudad.
Te pido la paz.
Oh, te pido la paz.
Para mi ciudad.
Te pido perdón por mi ciudad.
Por mi ciudad.
Ahora me humillo.
Ahora me humillo.
Y busco.
Y busco tu rostro.
¿A quién iré, Señor?
¿A quién iré, Señor?
Sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré?
¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Oh Dios del cielo, que podamos mirar con tus ojos.
Ayúdame a mirar.
Que podamos sentir con tu corazón, Señor.
Yo quiero sentir.
Que no seamos indiferentes a tanta necesidad.
No quiero vivir más siendo insensible.
Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro.
Aleluya.
¿A quién iré, Señor?
Solo tú nos puedes dar pasión. Solo tú nos puedes dar compasión por la gente, preocupación sincera por la gente. Oh Dios del cielo, solo tú puedes cambiar nuestro corazón egoísta.
Que invoca mi nombre,
se humillara, yo su tierra sanaré. Ore por su familia, ore, ore por sus amigos, ore por sus vecinos. Eso es pedirle al Señor por la ciudad. Alcanza a mi prójimo. Alcanza, alcanza a mis parientes. Alcanza a mis sobrinos. Alcanza a mis tíos. Alcanza a mis hermanos. Envíame como luz a ese lugar. Envíame como la respuesta. Oh Dios del cielo, salva a los perdidos. Levántanos, levántanos como mensajeros, levántanos como atalayas, levántanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor?
Precioso Dios.
Señor,
oh precioso Dios,
¿a quién iré, Señor, sino a ti?
Bendito Dios, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Úsanos, Señor. Derrama tu gracia y tu unción. Pon palabras en nuestros labios. Que en estos días nuestro corazón se llene. Se llene de un amor por la gente. De sensibilidad. Que nuestro corazón esté concentrado, Dios del cielo. Aleluya. 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 En estos días vamos a conversar con este grupo. Vamos a ver qué días se van a abrir sus casas. Y también tendremos una pizarra, amén, donde usted pueda ver qué días se abren estas casas para reuniones cristianas. Y la iglesia se va a reunir en casas, amén. Una vez más, como en la iglesia primitiva, la iglesia se va a empezar a reunir en las casas y en el templo. Y usted va a ver cómo los demás van a ir llegando, los vecinos van a ir llegando, las familias van a ir llegando. Dios va a honrar a este grupo. Y si usted todavía lo está pensando, pídale a Dios, amén. Ore a Dios en estos días, ore a Dios. Es lo más sencillo, hermanos. No se necesita que usted tenga un plato, una comida, un refrigerio. un living hermoso, un comedor, una sala espectacular. Lo único que se necesita es un ambiente, hasta puede ser un patio, hasta puede ser una cochera, lo que usted pueda ver, que se puede limpiar y se puede poner sillas donde la gente pueda venir a orar y a leer y a recibir el mensaje de la Biblia. Aleluya. No nos compliquemos, amén. Los discípulos en aquel tiempo y las familias en aquel tiempo solamente querían alcanzar a su comunidad. Dios va a honrar estos pasos. Muchas gracias a todos. Pueden volver.